Bienvenido al podcast número 3, el Piu Piu Piu.
Piu Piu Piu.
Yo soy Bartolomeo, me acompaña Pablo.
Por aquí Pablo Sánchez Noguera, feliz otra vez de estar en el podcast contigo, mi querido Bart, para hablar de lo que más nos gusta.
De nuevo ausentes, nos y por technical difficulties con su internet. Y nuestro amigo Joe, que está perdido por las pampas.
Oye, sí. Oye, en defensa de Joe, por cierto, le mandé tus mensajes. Sí me contestó, al bicho está reventado de trabajo. Pero bueno, tú sabes que yo siempre digo que el trabajo es como la comida, mejor que sobre a que falte. El bicho está ahí echándole pichón y espera, me dice que en un par de semanas va a estar más tranquilo, Dios mediante. Sabes que también cuando uno recién empieza con una nueva chamba, que en donde pues te remuneran bien, también te exigen bien, uno siempre está ocupado.
Bueno, esperamos algún día estar los cuatro.
Más temprano que tarde, amén.
Así que sí, por supuesto. Bueno, el tema de hoy va a ser lo que está en boca de todos, la bomba que soltó Mark Cerny, que es las especificaciones del PlayStation 5, que ha dado mucho de qué hablar, elucubrar, fantasear, y de eso vamos a hincarle los dientes.
Sí, porque la PlayStation ha estado, entre comillas, bajando el perfil en el mundo de los videojuegos. Sobre todo este año, en lo que se refiere a anuncios. Y es por un secreto a voces, que es que ya viene la Play 5. Entonces, para quienes, si quienes nos siguen, saben del tema. Nosotros llevamos mucho tiempo esperando los anuncios que han salido esta semana.
Y nosotros tocamos el tema del E3 en el podcast pasado, donde sabemos que Sony va a ser el gran ausente, en principio porque ya ellos no tienen nada nuevo que mostrar y va a ser difícil, no sé, va a ser, no digamos difícil, va a ser interesante ver cómo ellos van a mantener el interés, porque así como dijo Nos esta semana, la consola sigue vendiendo increíblemente, ya
está vendiendo muy bien el Play 4.
Quinto año.
Increíble.
Que es una cosa que tradicionalmente las consolas después del tercer año empiezan a bajar, que es cuando sacan la versión económica para que mantengan las ventas, pero nada, ellos están vendiendo como pan caliente, como si tuviesen perico, cocaína.
Oye, dale, déjate de esa referencia que la gente va a pensar que somos unos dañados.
Bueno, aquí pueden...
Lo que somos dañados, somos dañados, pero no por las razones correctas.
Aquí no hay censura y bueno, y si vamos a colocarnos en iTunes, vamos a tener que colocar una advertencia porque, bueno, podemos decir palabrotas, podemos decir todo, siempre y cuando, bueno, mantengamos una coherencia con el lenguaje, pero no hay censura. Aquí podemos decir lo que nos da la gana. Hasta nos puede ponerse a decir sus...
A mí, yo te digo una cosa, yo tengo ganas de una buena conversación con Nos, porque Nos, bueno, que no lo he escuchado en audio todavía, tiene una fama de decir lo que le da la gana cuando le da la gana, ya vendrá.
Me hubiese gustado tenerlo ahorita porque él sabe también mucho de la parte de computación y él tiene unas opiniones bastante diametrales de las mías con respecto a las especificaciones definitivas oficiales del PlayStation 5. Y hubiese sido buen debate.
Yo creo que en el futuro podremos retomar de repente el tema con él.
Dependiendo de si qué tan vigente se haga, porque...
Sí, no,
¿quién sabe? Si
el Play 5 va a seguir siendo noticia, Bart.
Claro, pero si él resuelve su problema técnico de internet la semana que viene, quizá podamos retomarlo como una especie de review talk.
Sí, sí, sí. Recordamos a la audiencia que ya tenemos, este es nuestro tercer podcast oficial. En el primero hablamos ¿de qué fue que hablamos en el primero?
En el pasado hablamos del E3.
En el pasado.
Y
en el primero que conversamos con Joe.
Ajá, estuvimos hablando del streaming.
El streaming,
a propósito del lanzamiento de Google Stadia. Y fue bastante interesante.
Sí. Sí, y también, bueno, compartir con la audiencia el esquema, que vamos a seguir el esquema de siempre. Al principio hablaremos de las noticias más relevantes.
Vamos a tomar las noticias de más relevantes de la semana. En primer lugar, esta semana estuvo el evento anual de Star Wars, donde aparte del tráiler de la película Episodio 9, a lo que nosotros, claro, aunque nosotros también hablamos de cine en la página, pero el podcast es de videojuego y por supuesto soltaron ya más concreto lo que es el juego que ya ellos habían preanunciado en el Game Awards el año pasado, que es Star Wars Jedi Fallen Order, que es de Electronic Arts, está producido por la gente de West y Zampella, quienes son los fundadores de Infinity Ward y los creadores de Call of Duty. Es un juego que, para mi sorpresa y para muchos, en especial que lo tocamos ese tema en el podcast pasado, de Amy Hennig, que es la ex de Naughty Dog, la escritora creadora de Uncharted. Ella fue, no vamos a decir despedida, pero el estudio donde ella estaba trabajando, que era Visceral Games, que era la gente que hacía Dead Space, ellos cerraron el proyecto de ella porque el juego supuestamente no era compatible con los proyectos de EA para monetizar el juego. Y a eso lo vamos a comparar con que EA quiere monetizar todos sus juegos, hacerlos como servicios online. Pero la sorpresa fue que The Jedi Fallen Order, el juego de Star Wars, va a ser solo single player.
Sí, de eso comentamos un poco la semana pasada, tú lo has
Y
dicho
eso le
y...
cayó a ella de balde agua fría, porque la razón de cancelar el proyecto de ella fue precisamente de que solo era single player.
Y qué interesante.
Y era tercera persona, y este también es tercera persona. Entonces, wow, no hubo detalles más que la fecha de lanzamiento, que es
¿Qué,
el
cuál
15
fue la
de
fecha?
noviembre.
15 de noviembre.
15 de noviembre, el tema va a ser la trama entre episodios 3 y 4. Y no va a tener loot boxes ni microtransacciones.
Eso me tiene a mí tan feliz.
A mí también, el juego, por supuesto, ya les dije, producido por la gente de Respawn, la gente de West y Zampella, que son los creadores de Call of Duty y son los productores de Titanfall. El juego va a estar, bueno, no hubo gameplay, por supuesto, es solamente un cinemático pre-renderizado, pero es interesante porque los desarrolladores de West y Zampella, o sea, Respawn, son muy buenos. Titanfall 2 fue excelente.
Sí, mira, un detalle interesante que es bueno comentar con la audiencia, además de eso de Star Wars que ya habíamos comentado un poquito, es que hoy es 21 de abril que estamos grabando el post, nosotros lo grabamos, lo ponemos un poquito en diferido, pero justo hoy que estamos grabando este post, es bueno recordarlo, es una fecha interesante para la historia de los videojuegos que no sé si habías caído en cuenta, Bart. 21 de abril de 1989, tal día como hoy, salió el Game Boy en Japón por primera vez, la segunda consola
Wow.
portátil de la empresa y una de las más vendidas de todos los tiempos.
Y mi primera portátil, mi
¿En sí?
personal.
¿Tú tuviste un Game Boy? ¿Por qué
Sí.
será que no me extraña? Yo siempre quise
Claro,
uno y mi papá
por
no me lo
favor.
compraron. Decía, usted ya tiene un Nintendo. Y yo, ¡coño! ¡Oh, yo quiero mi Game Boy!
El que no tuvo el que tuvo Game Boy y no tuvo Tetris, su Game Boy, su posesión del Game Boy fue un fracaso.
Fue
O sea,
subutilizado, totalmente.
su
Fue un
utilizado fue un
pisapapeles.
fracaso, fue un fracaso. No importa si tuvo todos los Pokémon, Zelda, Metroid, Mario, si no tuvo el Tetris, fue un fracaso.
Tetris en ese Game Boy era maravilloso, chico.
Que de hecho el lanzamiento, pues eso sí me acuerdo, el Game Boy de lanzamiento, el que compró prácticamente todo el mundo,
La pantalla monocromática.
trajo el Tetris
Sí.
bundled en la cosa. Claro, después cuando antes que saliera el Color y los modelos de Slim y todo eso, ellos dejaron de incluir el Tetris en la consola, pero la primera que se vendió durante más de un año trajo el Tetris y es que estaba en la caja la foto.
Me estoy enterando por ti que Tetris monocromático es de ese, perdón, que ese primer Game Boy monocromático hubo una edición que vino sin el Tetris. Yo creí que siempre vino con el Tetris.
No, después al final, ya cuando ya era famosísima la consola, que ya la tenía todo el mundo, que ya estaba establecida, que ya habían juegos por coñazo, ellos sacaron una versión como que vamos a llamar al Slim.
Ok.
Y empezaron a sacar esas variantes que si la transparente,
Sí, de acuerdo. Esas consolas tuvieron muchísimos accesorios. No hubo una impresora para un
Esas,
Game Boy y
ajá,
todo.
sí, hubo de
Una
todo.
cámara y todo,
Esas
se imagina.
empezaron a venir sin el Tetris.
Ah,
Y
mira.
después, por supuesto, empezaron a venir las de colores, no la Game Boy Color, la de colores que seguía siendo monocromática, pero ellas venían en colores amarillo, verde chillón, azul.
Mira
Y
tú.
después, por supuesto, salió la Game Boy Color, que ya es otro formato,
Y es otra
que
historia, ¿no?
también,
Claro,
sí,
igualito.
que ya también era retrocompatible con los juegos del blanco y negro.
Que
Y
no es.
después de ahí, pues, empezaron a salir ya después el Advance, el SP,
Que no es por jalarle bola a Nintendo, valga la expresión, que aquí estamos sin censura. Es muy probable que si no hubiera tenido éxito Nintendo con esa primera Game Boy, hoy no tuviéramos el Switch. El Switch es una evolución de todo eso.
Es que es un fenómeno. El primer Game Boy fue un fenómeno. Él vendió demasiado.
¿Cuánto utilizaba? ¿Cuatro
Y
baterías AA?
cuatro baterías AA y te duraba un mes.
¡Wow! ¡Qué maravilla
Un
eso!
mes. Claro, era una pantalla que no tenía ninguna forma de halar corriente porque era pasiva monocromática. Daba cuatro tonos de grises nada más. Y necesitabas tener alguna fuente de luz directa. No tenía ninguna forma de retroiluminación. Hubo una serie de accesorios de terceros, que si lamparitas que le colgaba de arriba, que si un marco con iluminación, yo nunca le puse nada de eso.
Sí, oye, el nerd tiene un especial, el Angry Video Game Nerd, el pana James, que se llama, búsquelo en
Sí,
YouTube, si no lo
James
conocen, lo,
Rolfe.
chao, ese pana tiene un video genial sobre los accesorios que salieron para la Game Boy y tú lo
Es
has
que
dicho,
salió de
todos eran
todo, y
ridículos.
tú lo dijiste, salió hasta una cámara de foto,
Sí,
una impresora, o
unas
sea,
locuras.
hubo de todo, sí, una locura. Pero nada, o sea, más vanilla no la pude tener.
Y sí,
Solo
bueno,
juegos,
grandes
sí,
juegos de
solo
esa
juegos.
consola, además de
Era
Tetris. Me...
cara, era una consola,
Sí,
era para
era
ese
cara.
entonces, creo que valía $80.
Mi pa... Por eso es
Era
que mis
cara.
papás no me la querían comprar, porque era carísima.
Sí, era cara. Te estoy hablando de para la economía de 1989, era un realero $80.
Yo
Creo que
sé
era
que
80
tú
dólares.
no lo sabes todo, pero te pregunto, ¿ahí no fue donde vino el primer juego de Wario?
¿De?
Wario. Wario Land,
No
Wario.
sé, no sé.
Yo creo que sí,
No
oíste.
sé,
De
no sé, no
repente. De
sé.
repente me
Ni
equivoco.
tuve el juego, ni lo tuve tampoco. Bueno, entonces esa fue la noticia de Jedi Fallen Order. Sorprende, porque sorprende primero porque es prácticamente lo que estaba haciendo Amy Hennig con Visceral. Y sorprende porque va contra todo lo que estaba haciendo EA, que era monetizar al exceso, y que es una empresa que estaba prácticamente condenando todo lo que era single player, el juego va a ser single player sin ningún tipo de online. Así que bueno, pinta bien y me llama la atención. Esperaré a que venga el momento y solicitaremos a nuestro amigo de Weber Shandwick y EA en México que nos den una copia para evaluarla. La otra noticia es que el exitoso RPG para el Switch, Octopath Traveler, sale para Steam, para PC, y sale este 7 de junio, exclusivo para Steam. Así que bien para los que tienen PC, sobre todo NOS, que es nuestro editor oficial de todos los juegos en PC. Que bueno, el juego viene para esa plataforma, así que yay por ustedes.
Eso hay que
La otra
decirlo.
no.
NOS es nuestro especialista de juegos de PC.
Sí, la otra noticia de la semana es que Reggie
Fils-Aimé.
Fils-Aimé, que es el presidente de Nintendo Norteamérica, se retiró. Y bueno, un personaje que fue así, eso es algo muy bueno que tienen los CEO de las compañías de las empresas de videojuegos japonesas, es que de alguna forma ellos se vuelven como voceros no oficiales, como especie de no vamos a decir PR, no son el tradicional ejecutivo. En Sony lo fueron, por el lado de América lo fueron Andrew House, Jackie Tretton. por el lado de Japón,
Satoru Iwata con.
no, Iwata, estoy hablando de Sony, Iwata es de
Ah,
Nintendo,
Iwata
que
de
en paz
Nintendo.
descanse.
Sí, pero también una empresa japonesa y el tipo era un
Pero
icono.
también Iwata se
Paz
también se
descanse.
descató, se destacó por ser también muy, ¿cómo se dice eso?
Muy
Muy
cercano a la comunidad gamer,
cercano a la
totalmente.
comunidad.
De hecho,
Y Fisa May y Reggie, bueno, estuvo metido en todo, en memes, en videos, en especiales,
yo te
muy,
conocí
muy
que yo lo vi de
carismático.
cerca 2 veces. De hecho, tengo un par de fotos muy buenas que yo mismo le tomé, ¿no?
Sí, el tipo es buena gente, pues se ganó el Reginator, My Body's Ready,
Sí.
Purple
Total.
Pikmin. O sea, el tipo fue un personaje, se le quiere mucho, muy bien recordado.
Para quienes
Se
no lo
le
ubican, hay una anécdota muy buena con Reggie Fils-Aimé, ¿me sabes? Que tú la debes conocer de referencia, que es cuando lanzan el Super Smash Bros. Para la Nintendo Wii U, que fue el Super Smash Bros. Más exitoso de la historia de Nintendo, hasta que llegó el Super Smash Bros. De la Switch.
que es el Ultimate.
Exactamente, y en precisamente la promoción y el lanzamiento de esa edición de Super Smash Bros. En el tráiler que presentaron en el E3, estaban precisamente Satoru Iwata, que era el CEO de
Sí,
Japón, y
que
Reggie
se entraron a
Fils-Aimé de América,
coñazo.
y ellos se pusieron como personajes y se entraron a golpes
No,
dentro del demo.
primero
Fue genial.
hicieron una cinemática de ellos dos
De ellos
cayéndose a
dándose como
coñazo.
personajes, sí, fue
Como,
buenísimo.
no, no como personajes, primero ellos dos,
Sí,
pero en live action. Hicieron
claro.
una película de ellos dos peleando en fondo
A
negro y
esa me
después
refiero, a Richísima.
y después se representaron como
Amigos.
Winnies.
Amigos
No,
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 los Mi de la Nintendo Wii.
¿cómo que se llaman los avatars? Wiimis, no, los
Sí,
avatars.
Mi, se llamaban Mi.
Se representaron y se entraron a coñazo también así en el. O sea, ellos eran. Lástima que se murió Iwata.
Yo creo que eran los más
Sí.
divertidos de toda la generación de CEOs que ha pasado en toda la historia
Sí,
de los juegos de video. O sea, Reggie
porque a
Fils-Aimé y
Miyamoto
Satoru
se
Iwata
le.
hicieron historia.
Porque a Miyamoto se le quiere mucho y él es muy carismático, pero él no es muy dado, porque como él no habla inglés y él siempre se comunica en japonés, entonces él siempre es más como que gestual, pero es presencial. Pero Reggie sí era muy comunicativo,
Totalmente.
muy comunicativo y wow. ¿Sabes qué es lo cómico? Que el que lo reemplaza, yo me enteré, yo no lo
Yo no
conocía, me
sé quién
enteré
lo reemplaza
ahorita.
todavía.
Lo
Infórmame.
reemplaza, adivina cómo se llama,
¿Cómo
no lo
se
vas a
llama?
creer.
No sé.
Su apellido es, no lo vas a, lo vas a buscar. El que lo reemplaza, no recuerdo el nombre, pero sí el apellido nunca se me va a olvidar, porque una vez que tú escuchas eso, no puede ser. Su apellido es Bowser.
¡Vamos!
Sí, y se
Chao, no
escribe
puede.
exactamente, y no lo vas a, sí, y se
No.
escribe exactamente igual
Mira, lo
como
estoy
Bowser.
buscando. Doc Bowser. Doc.
Increíble. El nuevo presidente de Nintendo América se llama Bowser. O
Qué
sea, por
interesante.
favor. Que
¿Qué
es
tal?
demasiado obvio.
Douglas Bowser. Tiene
Bowser.
53 años. Nació, bueno, tenía aquí, nació en el 65. Qué interesante, vale. Sí, aquí
Qué
está.
increíble, ¿no?
Y tiene cara de loco también, ¿oíste? Este
Sí, bueno, es que
podría ser
eso es
un
lo
buen reemplazo
bueno,
para
por eso te
Reggie, quién
digo,
sabe.
eso es lo bueno de los ejecutivos, entre comillas, ejecutivos de las casas japonesas de videojuegos, la gran N y PlayStation, que sus ejecutivos son carismáticos, son PR managers,
Sí, pero oye,
son
yo meto la
muy,
mano
muy,
también por
muy,
Phil
son.
Spencer. Phil Spencer con Xbox
Pero
ha hecho un
eso es
trabajo bueno.
reciente, pero
Sí,
tradicionalmente, y
no
eso me lo
nuevo.
han dicho desarrolladores ya de la industria, por ejemplo en Canadá, que Microsoft siempre ha tratado, y ese siempre ha sido su gran error, su parte, todo, su de relaciones públicas, comunicacionales, con el mismo protocolo estricto como su división de software. Y eso en el mundo de los videojuegos no
No, no,
calza,
no
no es
sirve.
mal.
Por eso
Por
el
eso es.
éxito que ha tenido Phil Spencer, ¿lo viste? Relajó esa
Exacto.
política de Microsoft.
Shuhei Yoshida de Sony, que es el presidente para la parte de Japón, de PlayStation, él también ha sido muy comunicativo, vía redes sociales, muy participativo y carismático. Y eso es lo bueno de los de Nintendo y Sony, que tienen una buena,
Saben a qué
un buen
público se
reparto,
dirige, sí.
tienen un buen reparto de ex ejecutivos que se han sabido dar, se han sabido llenar como auténticos gamers, o sea, se sienten auténticos, se sienten sinceros.
Sea, en
Como
paz
es,
descanse
como
Satoru
es,
Iwata,
como
él decía de él mismo que él se definía primero a sí mismo como un gamer, de
todos son
segundo como un
gamers.
programador y
Todos
finalmente
son,
como un
es que
ejecutivo.
fueron programadores, Iwata fue programador. Pero llegaron, claro, escalaron tantas posiciones que terminaron siendo presidentes, llegaron a lo más alto y se retiran. Como actualmente el que reemplazó a Jackie Tretton, que fue el presidente de PlayStation América desde el primer PlayStation hasta que se retiró por la puerta grande con PlayStation 4. El que lo reemplazó es Sean Layden,
Yo
que
tengo una
también
foto
se
con
ha...
Sean Layden.
Sí, yo lo he visto.
He dicho súper
Que
pana, súper buena
Sean
gente.
Layden también se lo ha ganado, que al principio se le veía él muy nervioso,
Sí, sí, sí,
¿recuerdas?
sí, sí.
Que se ve que, claro, él estaba llenando los zapatos de Jackie Tretton, que bueno, Jackie Tretton se será recordado por su infame mic drop en el E3 cuando presentaron el Play 4, que fue prácticamente el coñazo a la cara al Xbox One, cuando dijeron, sí, ¿te acuerdas
Sí lo
que
recuerdo, sí lo
podemos,
recuerdo,
que los
claro.
juegos vamos a poder cambiarlos, no necesita estar conectado a internet, no va, todo lo que están diciendo, todo lo opuesto?
Otra vez con la autopromoción, yo estuve en esa conferencia, yo eso lo vi en
Y
vivo.
cuando el tipo dice, y va a costar $399, y suelta el micrófono, wow, y
Fue épico, épico,
que se
épico.
iba cayendo el escenario. O sea,
Ese fue el año
ese tipo será
que
recordado por
cambiaron
esa
para
vaina.
siempre, ¿cómo que se llama? Que renunció el que entonces era el CEO de Microsoft y subió Phil Spencer en la escala.
Ah, sí, ese fue Don
Don
Matrick,
Matrick que
que,
la cagó totalmente, sí.
wow, totalmente la cagó. Que mucha gente no lo sabe, mira, él tenía muy buena reputación, lo que pasa es que él fue muy mal PR manager, fue muy mal relacionista público. Él manejó muy mal toda esa vaina, no solamente las decisiones que se tomaron, porque él no tiene la culpa, eso lo tomaron una serie de ejecutivos y una mesa técnica y un board of directors para llegar a todo eso que la cagó el Xbox. Pero Don Matrick, claro, él carga la cruz, pero él también carga que él manejó muy mal todo eso. Pero él tenía muy buena fama como ejecutivo porque él manejó durante muchos años a Accolade, que fue una compañía de videojuegos en los 80 muy famosa, y de hecho él, su compañía, cuando él era, él trabajaba en Accolade de desarrollador, porque él desarrollaba juegos, él fue el que hizo el famoso videojuego de simulador de carros, Test Drive.
Test Drive, wow, chamo,
Ese es
esa
de
se
Don Ma ese lo hizo Don
la cayó.
Matrick,
Wow, no
ese lo
sabía.
hizo Don
Él
Matrick,
como programador, wow.
sí, él como programador temprano, los 80.
Qué barbaridad.
Ese juego es de él.
Mira,
Y claro, él también escaló posiciones y terminó en Microsoft, pero le tocó muy mal al momento del Xbox One, pues.
le deseamos suerte a Bowser y mucha gratitud a Reggie Fils a mí. Hay un par de
Y sí,
noticias que yo quería comentarte de esta semana, que todavía no hemos reflejado en la página, pero que pronto vamos a hacer, que a mí me tienen muy
suelta.
emocionado y muy feliz, ¿oíste?
Suelta, suelta, suelta.
Una de ellas es que finalmente tiene fecha el lanzamiento de la colección que va a salir de Castlevania. Y esa fecha es
Ah,
ya.
sí.
Viene una recopilación
Sí.
para quienes no sabían. Porque la serie de Castlevania está de aniversario y van a lanzar una recopilación con sus clásicos. Y eso es el 16 de mayo, eso es ya, en menos de 3 semanas.
Debiste haber hecho una micro noticia en la semana sobre eso.
Eso
¿Te has
viene,
dormido?
mañana o pasado amanece en la página, chico,
Ajá,
tranquilo.
por favor.
Castlevania, la original del NES del 87, la del 88, Castlevania 2, The Adventure de 1989.
Castlevania 2, el infame
El infame.
Simon's
Ese
Quest.
juego era imposible si no tenías en aquel momento el Chito.
Imposible, imposible, imposible.
Que por cierto está en la NES Mini, ¿oíste?
Ese es el cassette del dolor y misericordia.
Al decir cassette, se te
Wow.
cayó la cédula.
Qué infame es Simon's Quest.
Horrible,
Dios.
horrible. El uno es genial.
La otra noticia es que el Vaporware Dreams de la gente
Uf.
creadora de Little Big Planet, mejor conocida como Media Molecule, entró en Early Access. Ese es un vaporware que vienen, bueno, casi que desde que anunciaron el PlayStation 4.
Mira, yo me considero gamer y yo no sabía qué era Vaporware hasta hace poco. Acláranos el término. ¿Qué significa Vaporware? Que estoy seguro que tú lo puedes explicar mejor que yo.
Vapor no es exclusivo de videojuegos, pero Vaporware es cualquier anuncio que no termina en nada, que tiene demasiado tiempo, la gente esperando, y mira, hasta vence su ventana ideal de lanzamiento. Cuando algo tiene mucho tiempo anunciado y la gente se cansa y se cansa, se vuelve un vaporware.
La primera vez que se
Entonces,
anunció Dreams, para que la gente tome contexto, fue en el año 2015 en el E3, en la conferencia de
exacto.
PlayStation. Yo estuve allí en esa
Desde el
conferencia y desde ese
comienzo.
entonces lo estoy esperando, 4 años después y todavía no
Desde
han terminado de
entonces.
lanzarlo.
Y el juego es muy ambicioso porque es un juego para construir juegos.
Sí, ojo, y
Para
para
hacer lo que
construir
tú
juegos de manera
quieras.
divertida, es una cosa rarísima.
Exacto. Entonces el juego al fin entró, salió de su eterno beta, entró en Early Access. El Early Access es solo para ciertas personas y para quienes preordenaron el juego por $30 que se ganaron, que para cuando el juego salga, se lo van a llevar por esos $30, o sea, no van a pagar 60. Así
A
que
mí me da miedo,
bien
después
por
de No
ellos.
Man's Sky me da miedo, porque No Man's Sky me
Bueno, No
enseñó a ser
Man's Sky.
escéptico.
Sí, pero No Man's Sky, Media Molecule es de Sony, No Man's Sky no es de Sony.
Ok.
Es un estudio indie y en cambio Media Molecule tiene fuerza de triple A.
Bueno, y tiene un éxito, como dices tú, en su haber histórico, que
Sí,
fue
Little Big Planet
con
son fabulosos, son
Sackboy.
excelentes
Es un
juegos,
personaje
excelentes.
maravillosísimo, chamo. O sea, en serio, que no haya jugado un Little Big
Yo
Planet
tuve
se ha
todo,
perdido
yo
de
tuve
una gran
todo,
experiencia.
tengo todos los Little Big Planet, del
¡Wow!
cual para mí mi favorito, el mejor, el que se los lleva todos los demás juntos, es el del Vita.
Así, yo jugué nada más Little
Sí.
Big Planet 2 en PS3. ¿Qué tiene el del Vita que no tienen los demás?
No joda, que no tiene el del Vita.
Ya, me vas a hacer comprar un Vita, chavo, un día de esto.
Hay una
Yo ya tengo siete
reseña.
consolas, me vas a hacer comprar una más. No me hagas esto, Barton.
El del Vita, de hecho, yo llegué a tener, yo creo que llegué a tener entre 12 y 15 juegos físicos del Vita, hoy solo me quedan 4,
¿Por
porque
qué?
me fui deshaciendo juegos que no vale la pena jugar otra vez, como Assassin's Creed Liberation, Mod Nations, un FIFA viejo, varios de Show. Tuve de verdad bastantes juegos físicos y hoy solo me quedan 4 que consideré los mejores que salieron en mi opinión del Vita, aunque tengo uno pendiente que es Persona 4 Golden, que me dicen que es uno de los mejores, pero tengo es la maravilla que es Killzone Mercenarios, que es increíble, el que acabo de decir, el del Vita de Little Big Planet, el Uncharted, que es excelente, que por cierto es la gente que está haciendo ahorita Days Gone, que sale esta semana.
Uncharted no fue hecho por Naughty Dog, el del Vita.
Sí fue hecho por, no, fue desarrollado por Bend Studio, el estudio fue muy reconocido por hacer excelentes juegos para el PSP, entre ellos el Resistance. Retribution, que es excelente, pero Days Gone es su primer proyecto AAA
Qué
y
interesante.
su primer proyecto ya siendo propiedad absorbida por Sony, ya Sony es dueña de Bend Studio. Pero ese Uncharted fue hecho en conjunto con Naughty Dog, pero Naughty Dog no hizo, lo que hizo fue supervisar para que asegurarse que su IP estaba bien tratado, pero fue producido por Bend.
Ese
Y quedó
Uncharted
excelente,
es una de
excelente,
las
excelente.
razones que yo he tenido siempre para querer comprarme un Vita, porque tengo entendido que ese Uncharted nada más lo puede jugar en el Vita.
Nada más lo puedes jugar en el Vita y es excelente, te lo juro que es excelente. No tiene nada que envidiarle a los grandes del Play 3.
Y el otro juego que quiero jugar, y lamentablemente nada más lo puedes jugar en un PlayStation Vita, es, y esto es por ya más por una cuestión de fanatismo mío con la franquicia que he aprendido a juzgarla por mí mismo, aunque la gente dice que hay juegos malos de esa franquicia, yo los he disfrutado todos, algunos en mayor grado, obviamente, otro es el menor, que es el Silent Hill que salió para Vita, que me dicen que más bien
dicen
parece
que es
un diablo.
Fatal.
Dicen que es horrible, pero
es,
yo tengo que jugarlo
fatal,
en algún momento de mi vida.
Es fatal, es fatal. Sí, yo no lo tampoco lo he jugado, pero es reconocido como que es fatal.
Sí.
Otros juegos que me quedaron por ahí, creo que el Wipeout y un MLB The Show, que siempre tengo un béisbol porque sí, pues.
Okay.
De resto todo lo demás lo tengo digital en el Vita. Bueno, entonces
mira, antes
Dreams,
de cerrar con las noticias, hay una noticia más que te quiero comentar que a mí me tiene súper contento.
Yo tengo una última para cerrar y pasamos a lo otro.
Dale, te digo la última mía. Ya también tenemos fecha de lanzamiento y precio de la Sega Genesis Mini, que tú sabes que yo fui un Sega Boy también. Yo cambié mi Nintendo
yo
NES
no.
por la Sega Genesis, y a mí esa consola me marcó, y yo la amo y la espero con ansia, la Mini.
Yo fui Nintendo forever.
Te creo, pero bueno, yo soy la nota discordante, porque hay que decirle esto a la audiencia de los cuatro mamarrachos que ahorita formamos Rural Techs. Hay tres que fueron en toda su infancia a Nintendo, y hubo uno solo que apostaba por Sega, que era yo. Entonces,
tú.
Exactamente. Yo fui un Sega Boy. Entonces, que finalmente salga la Sega Genesis Mini, a mí me tiene súper feliz. Ya le pusieron fecha de lanzamiento y le pusieron precio.
O sea que tú no te entraste a coñazo con Super Street Fighter 2, con los vecinos.
No, sí, pero me entraba a coñazos con Street Fighter 2 con mi Sega Genesis, porque ese juego también estuvo en Sega Genesis.
Y soltaste tú, ¡Hadouken!
Totalmente, ¡Hadouken! Y también mi Mortal Kombat. ¡Hadouken! Déjame decirte que mis amiguitos venían a jugar Mortal Kombat 2 con mi Sega Genesis, porque en el Super Nintendo la sangre era verde o no había sangre. En el Sega Genesis
sí,
la sangre era roja. Y era bien
el,
sangriento.
El port del Super Nintendo de Mortal Kombat era un culazo, era horrible.
Era un culazo.
O sea, si
y
lo comparabas como
era
referencia,
mucho
si lo comparabas de referencia con el arcade, el arcade, la maquinita, no había comparación. El arcade era,
claro, totalmente.
El arcade era un supercomputador.
Precisamente por eso, ¿te hubiese gustado ver?
Me hubiese gustado ver si, no sé si ese juego salió para Neo Geo. No sé si Midway lo sacaría para el Neo Geo, porque el Neo Geo era el hardware del arcade exacto. Pues. No sé, ahí eso sí lo ignoro.
Y era de los millonarios, el Neo Geo era carísimo.
Imposiblemente caro, $700 una consola empezando
una locura,
los 90, por
una
favor.
Locura. Pero el Sega Genesis, bueno, lo que tenía, la parte interesante del Sega Genesis es que fue un intento de llevar las máquinas de arcade a la sala de tu casa. Y la industria aprendió allí que lo que funcionaba en las salas de arcade no funcionaba necesariamente en la sala de tu casa, pero hay muchos juegos de Sega Genesis que tienen ese estilo arcade.
Yo sí llegué a ver el Neo Geo en una tienda y jugar con él, y vi los cartuchos y eran como el tamaño de un cassette de VHS, eran gigantes.
Wow.
Y la consola también era gigante.
Yo el Neo Geo lo conozco por cultura histórica. Yo nunca lo jugué propiamente.
No, en Videocolor Yamín de Altamira. Ahí siempre tenían consolas conectadas en televisores de esos grandotes retroproyectores, esos viejos que parecían
unas pantallas gigantes.
Unas casetas telefónicas.
Sí. Unas casetas cuadradas.
Bueno, ahí había un Neo Geo conectado y...
¡Wow! Qué
y sí, era... Era algo de deber y admirar, porque es que hasta el control era como el de un arcade, de botones para pegarle así con la palma y palanca de metal. O sea, era pesado, era grande, estaba hecho para anclarlo en un sitio, no era para sostenerlo en la mano.
Sí, te creo.
Era
había
muy
controles,
grande.
De hecho,
era para jugar como en el arcade.
También.
¿Cómo era en el arcade? Tú dándole los botones con la así con la mano, con la palma, y dándole a la palanca. Tú no tenías algo handheld, o sea, tipo gamepad. Es decir, no había gamepad en el Neo Geo, era control de arcade.
Hubo un gamepad, pero que salió después. El original era ese, el de arcade.
Pero el que aunque él venía era la...
Sí, la cosa gigante.
La super plataforma esa.
De hecho, sacaron precisamente para el Sega unas adaptaciones de ese control tipo arcade. Bueno, el cuento es que ya tiene fecha, la fecha de salida es para el 19 de septiembre de este mismo año. bastante
¿Y qué
terrible el
juegos va a
año.
incluir?
Va a costar $79.99, $80. Todavía no está el listado completo de juegos que va a traer.
Porque ese es el make or break,
Sí,
los
total.
juegos. Fíjate que los juegos fue lo que hizo que el NES Mini fuese un éxito y los juegos fue lo que hizo que el Classic PS1 fuese un culazo.
Pero desde ya te puedo adelantar, nada más dice, van a traer 40 juegos, que ya de por sí eso es más
Ok.
de lo que trajo la PlayStation.
Si no trae contra, es un fracaso.
Bueno, te diré, no los han anunciado todos, apenas han anunciado 10 de los 40 juegos que van a traer. Y esos
Ay.
10 juegos, sí te digo que por lo menos hay 4, 5 de esos 10 juegos que a mí me tienen súper feliz. Uno de
¿Cuáles
ellos,
son?
el primero es Sonic, el clásico, el primero con el que vino la consola
Da.
en su segunda edición. Otro es Altered Beast, que fue el primer juego que vino con la
Wow,
consola.
ese es un juegazo.
Juegazo, envejeció muy mal, déjame
Sí.
decirte. Hoy en día
Sí,
tú
pero es un
juegas Sonic.
juegazo.
Sonic 1 tú lo juegas y se ve fenomenal, envejeció muy bien Sonic. Altered Beats es un juegazo, para la época era maravilloso,
Sí,
pero hoy
sí,
en día
sí,
tú lo
sí.
ves y no es mentira, es uno de esos juegos que ha envejecido mal, pero sí, es un juegazo. El
Ajá,
tercer
¿qué
juego
más?
que me tiene feliz es uno que se llama Comics Zone, que es algo así como zona de cómics. Barton, tienes
No
que
sé
verlo,
cuál es.
búscate un gameplay en YouTube, amigos de la audiencia, si ustedes no conocen Comics Zone de Sega Genesis, no han vivido y no saben lo que es esa consola. El juego es un, ¿cómo es que se llama este género de Double Dragon? Que es donde tú
Esos
vas.
son smash 'em ups. Eso
Eso,
es así
es un
como
beat'em up. Ajá, es un
un
beat'em
beat 'em
up.
up, smash 'em up, beat 'em up.
Ajá, beat'em up, pero es como en un mundo de cómics. Un dibujante, la intro es bastante típica de la gráfica de 16 bits. Con lo mejor de los gráficos de la época, un dibujante, un creador de cómics está dibujando y de repente es absorbido en el cómic y empieza a pelear en el cómic. Pero lo interesante es que todo el juego tiene diseño de páginas de cómic y tú, el personaje, va pues haciendo eso, beat'em up, golpeando a los enemigos de un cuadro a otro y pasa de un cuadro a otro como si estuviera pasando a través de los cuadros de la página del
Oye, qué bien,
cómic.
lo voy a buscar a
Es
ver.
bien interesante, gráficamente es uno de los juegos más impresionantes de la época. Comics son, cómics con X al final son como zona. Ese juego me tiene súper feliz porque yo nunca lo jugué en su época, lo he jugado después por emuladores. Y te digo, hoy en día, en pleno siglo XXI, es entretenido y divertidísimo. El otro juego que me tiene feliz,
Ajá.
te voy a nombrar 5 de 10, como repito. El cuarto que me tiene feliz es uno que se llama Toe Jam and Earl. Es un juego muy original, muy interesante, que refleja la cultura hip hop de la época.
No
Véanlo,
sé cuál es
es
tampoco.
caricaturista, hoy en día es un jueguito de culto dentro de un nicho de gente que vivió esa época. De hecho, hace poco hicieron un remake unos fans, pero es un juego interesante. No creo que sea para todo el mundo. A mí me tiene feliz, pero porque yo soy muy nerdo. Y el otro juego que me tiene súper contento, chamo, es un juego que salió exclusivo para la Sega Genesis, juegazo, súper divertido, y que hasta el momento nunca se había podido jugar fuera de Sega Genesis y de emuladores, pero que está incluido en una noticia que dijimos temprano, que es la recopilación de Castlevania, el Castlevania Bloodlines, que en España se
Okay.
conoce como The New Generation. Bloodlines y The New Generation es el mismo Castlevania, es un juegazo, es uno de los mejores Castlevania de la historia para mí, y va a estar incluido también en la consola. Entonces, mira, pinta bien. Yo creo que la tienen que cagar muchísimo
Sí,
para que los otros
claro,
30
bueno.
juegos sean malos, porque esta primera alineación de 10 juegos, para mí tienen 5 títulos que son de maravilla. También va a traer supuestamente el RPG más importante de la época, el jueguito del delfín, que a mí nunca me mató, pero que a mucha gente le gusta,
Tiene
etc.
que tener contra.
No
Tiene
han
que tener
anunciado
contra.
Contra. Contra no está anunciado entre los 10
Tiene que
primeros.
tener
Ojalá.
contra.
Ojalá. Pero bueno, ya sabes
Tiene que
que
tener contra.
nada más por Altered Beast, Comic Zone, el de Castlevania Bloodlines
Súper.
y Sonic, chamo, ya. Ya eso vale la pena, ya a mí me tiene súper feliz.
Bueno, y la última noticia de la semana de relevancia es que Microsoft anunció una versión del Xbox One S que es totalmente digital,
Notición.
removiendo removiendo la unidad óptica para hacerla no streaming, como se sugiere que parece que van a salir y eso ya lo dijimos en el primer podcast, pero sí está atada a su servicio de que trae un mes de prueba de Game Pass, cuesta $249, viene precargado con tres juegos, Sea of Thieves, Forza Horizon 3 y Minecraft, que son exclusivos duros de ellos. y sale el 7 de mayo, es decir, en un par de
O
semanas.
sea, ya.
Ya.
Interesante.
Así que bueno, para todo el que no esté interesado en comprar discos, ya saben que hay una versión totalmente digital de la Xbox One S, lo cual en mi opinión me parece que $249 es muy caro porque a ese precio se estaba vendiendo hasta no hace mucho en oferta el S con unidad de disco. Yo pienso que 1,99 hubiese sido el punto justo.
La
Y el
habría hecho
punto
muy atractiva.
irresistible, sí. 249 me parece muy caro. Pienso que deberían bajarle $50 más y sería un éxito en ese sentido para los que quieran usar esa consola totalmente digital. Así que bueno, eso es todo la semana. Antes de entrar al tema, vamos a la parte cándida nosotros de qué estás jugando esta semana.
Esta semana retomé, porque lo había suspendido gracias a José que me ha invitado a jugarlo, el juego de Spider-Man. Qué belleza de
Ajá.
juego, chamo, lo estoy disfrutando muchísimo. Me puse a jugar
Yo
un...
todavía no lo he jugado.
No
Lo
sabes de lo que
tengo
te pierdes,
comprado.
está muy
No, pero lo
bueno.
tengo comprado desde el Black Friday el año pasado. Lo tengo comprado y ahí está. Pero es que mira, tengo el backlog, me está ahogando.
Sí,
Todos los
claro.
juegos, todos los juegos que me han caído ahorita de esta temporada, todo, o sea, es abrumante. Pero sí, lo tengo pendiente.
Yo lo estoy disfrutando mucho. Altamente recomendable hasta el momento. Yo creo que lo llevo según el conteo que aparece ahí en el menú, por el 35% ya. He avanzado bastante y puedo decirte que coincido completamente con la reseña que hizo José. Quienes no la hayan leído, léanla en Ruraltex. Juegazo. Es un juego que José le dio 10 de
Sí,
10
sin duda. No, el juego
y es
fue bien
maravilloso. En
recibido.
serio, es
Fue bien
maravilloso. Está
recibido.
lleno de detalles fantásticos para los fans y para quienes no son fans también. Amo la parte de los trajes. De hecho, yo no estoy jugando con el traje clásico de Spider-Man, sino con el traje noir, que es completamente negro, que el tipo más bien parece un detective de los años 40, ¿eh? Estoy disfrutándolo muchísimo.
Qué bien.
¿Tú qué estás jugando, Bart?
Yo estaba jugando Sekiro. Pero el juego, tengo que admitir que me ha desilusionado, decepcionado,
¿Por
no
qué?
tanto porque su dificultad es extrema, pero se va abusivamente extrema, sino que el juego es bastante diferente. Esta vez sí no es como Bloodborne, que es prácticamente un Souls con unas variantes. No, este juego sí es totalmente diferente. No es un Souls. La forma de jugar es muy estricta, no hay variantes. Tangentes, divergentes, no hay nada que tú puedas hacer. Primero, no es un RPG, no puedes ni siquiera confeccionar tu personaje. Hasta cierto punto es bastante narrativo y lineal. Tiene cutscenes, que es una primicia para los Souls, aunque los Souls siempre han tenido cutscenes para presentar a los jefes, pero no cutscenes dentro de la narrativa. Es un juego, es muy diferente y me ha chocado. Tengo ganas de, no sé, anoche terminé de decidir que, mira, lo voy a cambiar, lo voy a, no sé, pero esta mañana como que recapacité un poco y dije, ah, déjame dejarlo ahí en la juegoteca, en los archivos, y ver si de repente lo retomo más adelante y me calmo. Pero ahorita no estoy de ánimo, sobre todo con el backlog que tengo, con la cantidad de juegos que tengo. Sigo muy invertido en el excelentísimo The Division 2. Sigo muy, muy invertido en el extraordinario vuelco que ha tenido Destiny 2 desde Forsaken. Y de verdad que el pase anual, las actividades, o sea, ya con esos dos juegos tengo demasiado que
No,
hacer.
totalmente. Son dos juegos súper absorbentes. Destiny y The Division 2,
Entonces,
wow.
puedo decir que estoy jugando esta semana. Hasta la semana pasada era, hasta ahorita, hasta anoche era Sekiro. Pero lo voy a parar porque le voy a aplicar la misma filosofía que me pasó con Demon's Souls. Demon's Souls fue el primer Souls que salió. Yo también lo odié. Y fíjate que hoy día es mi juego favorito número uno de la generación pasada del Play 3.
Qué interesante, ¿eh? Yo
Y
sé
le
que
he
tú
dado
eres súper
cinco
fan de la saga
vueltas.
Souls.
soy súper fan, le debo a ese juego todo, pero créeme que cuando lo compré, lo estaba odiando, batí controles, pero le di otra oportunidad, cambié la filosofía y mira dónde termina. Le voy a dar esa a Sekiro más adelante, pero ahorita no puedo. Mientras tanto, como te dije, estoy con The Division 2. Y lo que realmente estoy jugando esta semana, que estoy muy muy pegado, que bueno, desde que me llegó, es MLB The Show 19, que soy muy fanático del béisbol, veo mis partidos por cable y sigo mis estadísticas, mis páginas web del deporte y por supuesto metido de lleno en el juego, en el fantasy baseball, en la temporada ficticia. Y eso es lo que estoy jugando esta semana, MLB The Show y The Division 2.
Entremos en materia, Bart,
Entonces,
que llevamos ya casi 45
bueno,
minutos
vamos a
aquí.
entrar en el tema. El tema de hoy central es el PlayStation 5 y la noticia central es que Mark Cerny dio una exclusiva a puerta cerrada con demostración a un periodista de la revista Wired. Mark
Wow.
Cerny, para quienes no saben, es una leyenda de la industria de los videojuegos desde muy temprano. Él se mudó a Japón durante los años 80. Él trabajó en el primer Master System de Sega. Él desarrolló juegos para esa consola y ayudó a confeccionar esa consola. Y bueno, él tiene muchísimos años trabajando para prácticamente múltiples entidades, casas desarrolladoras.
Corrígeme si me equivoco, pero Mark Chernik tengo entendido que fue uno de los arquitectos del actual PlayStation 4.
Es correcto. Y bueno, él ha hecho juegos, pero como acabas de decir bien, su último trabajo, o sea, su última etapa, es que él está completamente metido de lleno. Y esa fue la bomba que se ganó Sony al meterse con este ingeniero residente. Aunque él también ayudó, colaboró con el PlayStation 1, aunque el PlayStation 1 es completamente paternidad de Ken Kuratagi,
Ken Kuratage.
que es conocido como Crazy Ken.
Yo tengo entendido,
Pero
creo que Mark Cerny también fue el productor de Snack, uno de los juegos de lanzamiento de la Play 4, que no fue, sí, que no fue
Knack.
nada, por cierto, no fue nada exitoso.
No, fue un
Un juego ahí,
juego sin pena ni
pero el
gloria,
tipo como,
juego genérico,
exactamente,
pero bueno, fue
pero
como una
como
especie de
arquitecto de la
demo
Play
para la
4, mis
consola.
respetos al hombre.
Sí, el tipo es el ingeniero residente de Sony PlayStation. Él fue el que trajo la sensatez al desarrollo del hardware del PlayStation, sacándolo de ese mundo nebuloso de RISC Cell que estaba el Play 3 todo propietario y lo llevó al salto de x86 y bueno y fue un éxito de nivel de desarrollo de hacerle más fácil la vida a los desarrolladores y bueno si funcionó tan bien por qué no repetirlo con el PlayStation 5 y es obvio que él está completamente de lleno tutelando el desarrollo como el jefe técnico de la creación del PlayStation 5 entonces Cerny tuvo una solamente para Wired de exclusiva.
Pero este tipo de Wired publicó todos esos adelantos de juego que
Todo,
le dio,
todo,
¿no?
hasta todo. O
Yo
sea,
sé que tú has estado de esa noticia más pendiente que yo. ¿Qué publicó? ¿Qué trae de novedad? ¿Qué va a diferenciar al Play 5 del Play 4?
mira, mis expectativas hasta más fantasiosas, hasta sueños húmedos las superó. Y es preocupante. Preocupante porque eso se puede ver reflejado en el precio final de la
¿A
consola.
qué te
Y
refieres?
eso no, y
Empieza
ahí.
con tus expectativas, ya va. Yo te voy a
Ya
aterrizar
va, ya va. Bueno,
porque estás diciendo cosas muy interesantes.
para que realmente sea una consola avanzada que supera el PlayStation 4, y aquí voy a citar a Cerny, no debe ser una simple mejora sobre la experiencia que tenemos ahora, como lo fue el PlayStation 4 Pro, el cual a mí me pareció cualquier vaina, lo ignoré y no lo tengo ni lo quiero tener porque no me ofreció nada nuevo. Lo que sí va a ofrecer el PlayStation 5 es radical y como él dijo, y vuelvo a citarlo, cambios fundamentales para el avance del gaming. Y
Wow.
wow, las especificaciones técnicas, y me encantaría tener a Noz ahorita entre nosotros, porque nosotros tenemos ya varias semanas discutiendo,
Sí, los he
con
visto peleando.
sí. peleando, pero peleas sanas, así,
Claro,
súper
de esas
geek nerd.
agradables, claro.
Y la tuvimos hasta ahorita, hasta hace poco, por chat, por WhatsApp, antes de comenzar el podcast, porque, bueno, se filtraron a la gente de Digital Foundry, el señor Richard Ledbetter de Eurogamer. Él tuvo un contacto de él, que está bien metido en la industria, con la gente de AMD, le reveló y confirmó ya cosas mucho más profundas y técnicas, y lo pueden verificar en la página de Eurogamer, donde él recuenta los antecedentes que esta misma persona le dio con los mismos lujos de detalles, números de serie, detalles y todo, para cuando salió el Jaguar Polaris, que fue el chip que aunque se basó para el Play 4, y fue todo exactamente lo pegó, y él está repitiéndolo. Es igualito, pero con el 5, y todo calza, y Richard es un tipo súper serio, muy reconocido, y es el que lleva la parte del análisis técnico de todo lo que en relación a tarjetas de video, videojuegos, hardware en Eurogamer. Y por supuesto, la revista Wired no es Kotaku,
No, totalmente
y
eso.
Mark Cerny no, y Mark Cerny no es Phil Spencer, ni gente de Microsoft, que cuando salió el Xbox One X, tú sabes cómo lo pintaron, como que dijeron que iban a hacer high resolution pixels. O sea, qué cosa más ridícula que eso. Un píxel de.
Sí,
Sí,
pero
high definition pixels. O sea, que
yo.
algo como para
Sí,
impresionar al
que
neófito.
son, sí, impresionar al neófito o el famoso cuento de, bueno,
Y Cerny no es de eso. Cerny es un
sí,
tipo, tú sabes,
yo la única vez
mild-mannered,
que vi a Cernic
soft-spoken.
en vivo fue en una conferencia en el E3, en una conferencia en PlayStation Latinoamérica, donde el tipo
No,
precisamente, el hombre
es que da gusto
habló
oírlo hablar.
de detalles técnicos, el hombre
Sí,
habla con
porque.
mucho como un ingeniero, o sea, se nota que él no es una persona de marketing, él es un tipo de
No, y da gusto
ingeniería.
hablarlo porque él habla como si se hubiese fumado tres porros de marihuana, así todo
Hablas
calmadito.
todo lindo, como si te
Sí, habla
estuviera
todo
dirigiendo una
lento.
meditación. Es
Pero
muy
sí, como
agradable,
si te
tal.
estuviese seduciendo, como
Total,
si te
total,
estuviese
total. El tipo siempre está
lubricando
feliz.
el culo.
Total,
Sí.
total, siempre está feliz. Pero mira, yo quiero entrar concreto en esas cosas que tú entiendes más que yo y sabes más que yo.
Ok,
¿Qué ha traído? ¿Qué ha traído? La
vamos a
pregunta.
ver si no nos volvemos tan técnicos, y voy a tratar de evitarlo.
Cuando te vuelvas técnico, yo te voy a interrumpir. Yo lo que quiero saber, lo primero
Pero
que pregunto
vamos
es.
a.
¿Qué trae la Play 5 que tú digas es mejora con respecto al
Va,
E4?
vamos a romper el molde que tradicionalmente las consolas siempre salen con hardware atrasado. ¿Por qué? Para
Ok.
manejar costos.
Sí, eso siempre ha sido. Bueno, los mejores ejemplos son Nintendo.
Siempre ha sido.
Nintendo
Eh,
lo
el,
hace.
que, el, el, el PlayStation 3 también rompió el molde porque salió con hardware muy adelantado, pero era tan propietario
Pero
y tan
era.
adelantado
Allí en el
que
Play 3 fue con la
nadie
guerra
podía
del Blu-ray.
descifrar cómo se trabajaba en él. Pero aún así el Play 3, en cuanto al poder técnico, estaba también en cuanto a performance atrasado. Lo que ofrece el
Okay.
PlayStation 5 es tan radical que es que ni siquiera el hardware ha salido todavía.
¿Qué?
Habla de un habla si sí, no ha salido todavía ni siquiera.
Cuando te
Es
refieres
tan
al hardware, ¿a qué te
adelantado.
refieres? ¿A la memoria, al
No
RAM, al
hay, no
procesador, a qué?
hay, la generación esa generación de chip todavía no está en el mercado.
Wow.
Y para los que no saben, Sony, cuando se pasó a x86, que es la arquitectura basada, que es la misma que usa el PC, vamos a decirlo así en términos, en layman terms, es la
Okay.
misma que usa el PC, que es lo que está basado en el PlayStation 4. Básicamente las consolas actuales, el Xbox One y el PlayStation 4, son PCs. PCs acomodadas con su DRM, pero son PCs.
Okay.
El PlayStation 5 va a mantener la misma arquitectura de x86, va a seguir con AMD, que es con la gente con que están haciendo, tienen la asociación, pero está basada en una generación, una arquitectura que aún AMD no ha sacado al mercado, que es su tercera generación de su revolucionario chip Ryzen, que está dándole palo a Intel porque es un salto cuántico en arquitectura, eficiencia, consumo de energía, que mira, así como se vendieron los procesadores Core de Intel, que fueron fueron un salto igual de cuántico sobre la arquitectura Pentium, por ahí en el 2005-2006. Bueno, el Ryzen está dejando a los Intel Core como si fuesen unos vulgares Pentium. O sea,
Wow. ¿Qué?
te lo voy a poner de esta manera: el Ryzen de tercera generación que no ha salido, el PlayStation 5 va a estar basado en ese Ryzen. Por supuesto, hay varias versiones que siempre sacan de ese CPU para distintas segmentos del mercado, ¿ok? Así como hay varios tipos de Ryzen, va a haber varios tipos de Ryzen tercera generación basado en arquitectura Zen 2 de 7 nanómetros que le va a picar adelante a Intel, que Intel apenas está en los 14 nanómetros y todavía están peleando para sacar 10 nanómetros y con Coffee Lake, creo que Coffee Lake es la actual. Y bueno, Intel está prácticamente contra la pared, porque lo que están es sacando, que si un Core i9, que es prácticamente un refrito del i7, metiéndole más núcleo al procesador, porque ellos no han hecho ningún avance radical en su arquitectura Core desde que pasaron del Core 2 Duo al i3, i5, i7. Y a pesar de que han hecho avances en el consumo de corriente, pero no en performance.
Okay.
Prácticamente aunque un i7 de actual es bastante más rápido que un i7 de octava, novena generación, es mucho más rápido que uno de tercera generación. Mira, el salto no es tan grande como el que hace el Ryzen con respecto a la arquitectura que tenía AMD antes, que estaba muy, muy, muy atrasada. Y AMD de verdad que está levantando
Y
cejas,
esto lo que
porque no
implica es
solamente
una mayor capacidad de procesamiento y una mayor velocidad de la consola, entonces.
a mucha bajo consumo y alta eficiencia, que eso es lo importante que hay que decir aquí,
¿Qué?
porque aquí es donde entran las consolas, porque tú a la consola no le puedes meter, por ejemplo, ok, la arquitectura es x86, ya lo acabamos de decir, es la misma de PC, pero tú no le puedes meter un i7, 8800K con una tarjeta de Nvidia GTX 1080 porque necesitarías una fuente de poder de 750
Eso
watts
lo
y
que
la
hace es que las
consola sería
consolas se
tan
cancelan,
caliente,
correcto, se calienta. Por eso es
no
que
pudiera, y
se
aparte
pone a
el
sonar
costo
ese
sería muy
ventilador, así
alto,
que.
muy alto, no, y el costo sería muy alto,
Ok, de
muy
electricidad.
alto. Si tú hicieras en esos términos, si tú hicieras una consola ahorita basada en la arquitectura Intel, es muy ineficiente. En cambio, basado en la arquitectura de AMD, vamos a hablar la anterior, que es con la que está usando el Xbox One y el PlayStation 4, que es la Jaguar Polaris, que es una móvil, no es desktop class, no es de computadora escritorio, pero es de muy bajo consumo de corriente. Y mira lo que son capaces de hacer esas consolas. Mira cómo se ve
El
Horizon
Play
Zero
4 es
Dawn, cómo se ve
maravilloso.
God of
God
War,
of War, en estos días.
cómo se va a ver los juegos basados
Sí.
en el Decima Engine, como Death Stranding. Fíjate cómo se está viendo The Last of Us 2. O sea, y es una consola con un procesador móvil
Dios,
de sub de su, De sub 2, de que empezó costando $400. O sea, eso es increíble. Eso es lo que se llama eficiencia,
Okay,
bajo
ya te
consumo de
capto.
energía, alto performance. Y eso es lo que se está buscando. Ahora, lo
Claro,
que
y
ofrece la
normalmente eso lo
tercera.
que implica entonces es mayor costo. Correcto.
Claro, y aquí venimos con el PlayStation 5, porque Cerny está asomando que ya confirmó oficial de que está basado en la tercera generación de Ryzen, que no ha salido, que está en el tamaño del transistor es de 7 nanómetros, que va a ser, no es el primero en la industria, porque el primer ya
Qué
Apple se
bárbaro.
adelantó con sus procesadores de los iPhone y iPad, que ya están usando 7 nanómetros, que son los A12, pero va a usar también la generación gráfica arquitectura Navi. Y Navi supera a Vega, aunque el salto de Navi a Vega no es tan grande como el que hizo Vega de Polaris, porque Navi, hasta donde se sabe muy poco, Pero hasta donde se sabe, Navi lo que está más, lo que más quiere empujar es píxeles, resolución. No es tanto avance técnico. Prácticamente el Navi va a ser igual a Vega, pero más eficiente y va a mover más píxeles, 4K, 8K.
8K. O
Pero
sea, qué barbaridad. O sea,
sí.
Bart, lo que estás diciendo es, o sea, ya va, el 4K,
Bueno, y aquí viene la barbaridad. Aquí viene la
el
barbaridad
4K es el futuro,
porque
el 8K es el
lo dijo el
futuro del
pro.
futuro, o sea.
Sí, pero lo dijo el propio Cerny, que el PlayStation 5 va a supuestamente a soportar 8K. Claro, eso tómalo con un grano de sal, porque
Claro.
el 4K que hace el PlayStation 4 Pro es
Es
empujado,
un upscaling, exacto, ¿no?
con upscaling y checkerboard rendering, que bueno, la técnica es tan buena que bajo uso normal, sin estar dándole pausa y acercamiento, es indistinguible de
Pero
4K
de
nativo.
eso te iba a decir, yo te iba a
Entonces,
decir,
mete
funciona
la
de
coma.
maravilla, funciona de maravilla.
Funciona de
Cuando ves
maravilla.
el detalle es ese, mucha
Entonces,
gente no sabe lo que es el 4K nativo porque la cantidad de contenidos es prácticamente inexistente en el mercado.
y no nos vamos a adentrar a cómo funciona esa técnica de checkerboarding con upscaling, porque es muy complicada, pero es un falso 4K, pero
Funciona.
a la vez funciona y da el resultado igual al 4K, con muy, mucha, muy, 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 muy poca penalidad técnica al CPU. Entonces, pero ya el PlayStation 5 va a ser nativo 4K,
¡Qué
entonces
barbaridad!
vamos a presumir que el 8K, que aún para la tercera generación de Ryzen con Navi, es irreal. Entonces vamos a presumir que va a ser bajo upscaling el 8K del PlayStation 5 con checkerboarding. Pero de verdad que
Yo te voy a decir, no existen televisores 8K comercialmente hablando todavía en el mercado.
No, sí lo hay. Ya no, Samsung creo que tiene uno que se llama OLED 8K, creo que es serie 9. Valen 5 mil dólares en adelante.
Oye,
Vienen en 65,
yo
75
creo
y
que con
80 pulgadas.
el precio
Sí lo hay,
estás
sí lo
siendo
hay,
muy
sí lo
generoso.
hay.
Te lo voy a poner así.
No, 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 no,
Ayer,
no, sí lo
escúchame un
hay.
segundito, ayer salimos a un centro comercial aquí en Quito, Ecuador, donde yo estoy, a ver el modelo que LG de 4K sacó en enero del 2018. Te estoy hablando, el televisor más avanzado para enero del año pasado. Y esa barbaridad de televisor estaba en de 40 pulgadas y costaba la bicoca de 10 mil dólares.
No, pero es
Entonces,
una ridiculez. No, no, en serio, hay televisores de 8K a partir de 5 mil dólares. No sé qué material vas a conseguir porque no hay material 8K.
no hay material
Salvo
8K,
unos
exacto.
demos. Hay unos
Y no hay
demos
cámaras para
que
grabar, o sea,
puedes.
eso es el futuro del futuro, pero bien interesante,
Hay
sí.
unos demos que puedes bajar de internet que están en 8K. Necesitas un buen CPU para reproducirlo porque son en H.265, que es el formato que usa 4K y 8K. Y wow, es que en tanta potencia
Mira,
Cerny no me va a venir con
me
que
acabas
la
de callar la
PlayStation
boca. Estoy
5.
chequeando en Amazon el QLED 8K de Samsung,
Sí, serie
de la
9.
serie 9, ajá, cuesta
Ajá.
$7.000,
Sí,
$6.997, o sea.
yo sé que el más básico, creo que de esa serie, es el de 55 y vale 5.000.
A
Y va, y va.
$4.997, tienes toda la
Ajá,
razón,
viste
5.000 dólares,
que no,
¿sí?
viste que no hablo huevo
No,
nada.
no, ya yo no, estoy estableciendo tu
Bueno,
autoridad.
no, no divaguemos, no
Ajá, bueno,
divaguemos,
ya, contiene.
estamos dilatándonos mucho.
Perdón, ajá.
Sigamos con lo que dijo Cerny. Cerny tiró varias bombas que ahí es donde Gustavo y yo sí estamos de acuerdo. La primera que dijo, como ya escuchaste, que va a soportar 8K, que bueno, vamos a suponer que eso va a ser a nivel de upscaling con checkerboarding. Ok, pero no nativo. Si va a ser Ryzen con Navi a 7 nanómetros, sí va a ser 4K nativo, obvio. Pero la otra bomba que tiró, que también Gustavo y yo estamos, eso no lo creemos, es que va a soportar ray tracing nativo en tiempo real y con hardware, y eso no puede ser.
¿Qué es ray
Si
tracing?
tuviese no ray tracing, para que no sabes, es una técnica de renderizado mucho más realista que occlusion, que es para hacer múltiples trazados de luces que rebotan en distintas superficies y crean reflejos
Wow.
y subreflejos de ese subreflejo. Cada reflejo va generando, el primer reflejo es más sharp, es más nítido, el segundo reflejo es más difuminado. El efecto es súper espectacular. Porque no solamente es para reflejos, sino también para sombra. Occlusion es cuando es sombras de subsombras, que no solamente es la sombra primaria que genera una luz, sino la luz que rebota detrás, que también genera un reflejo, porque todas las superficies, surface-based rendering, generan también una luz de la luz primaria que rebota, y esa luz también vuelve a iluminar la superficie que también tiene al lado. Eso es lo que se llama occlusion.
Ok, y tú dices que tú
Entonces,
y nos están de acuerdo en
ray
que...
tracing lo lleva a un nivel mucho más avanzado, y hacer eso en tiempo real requiere mucho poder de cómputo. Y solo para que tengan una idea, la tarjeta de video única en el mercado que soporta ray tracing a nivel de hardware es la serie RTX nueva, la 2080, 2070 y 2060 de Nvidia, y la 2080 Ti, que es la tope de línea, sufre para poder dar 60 cuadros por segundo estables, sufre
O sea,
para dar
le saca el jugo a esa tarjeta.
para poder dar 60 usando cuando activas ray tracing en 4K, y yo creo que ni puede. Y esa es una tarjeta de $1.200 americanos. Así que,
La pura
para que tú
tarjeta.
me digas, si tú me digas que una consola completa que presumiendo va a costar el punto dulce ideal de 399, que está probado que en el mercado es la tasa ideal para traer al
De
mainstream,
$399.
tú no me vas a decir que a ese precio tú vas a hacer lo mismo, lo que no puede hacer la supertarjeta más
$1.200.
costosa.
Claro.
Sí, sabemos que las consolas son más optimizadas y tienen otra serie de canales de optimizaciones en el desarrollo porque es un solo hardware. En cambio, los juegos para PC tienen que diluirse en múltiples tarjetas y múltiples hardware de múltiples generaciones, entonces hay menos eficiencia. Pero es que, mira, hay que ser realista. No, 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 no.
Yo
Ahí tiene que haber un truco,
de lo
ahí
poco
tiene que
que
haber,
leí, Chernik
ahí
había
tiene que haber
dicho,
software.
sí, algo tiene que ver, porque Chernik había dicho, de lo poco que leí yo, es que precisamente que él aseguró que Play 5, porque hay mucha gente con ese miedo tuyo, de que la consola va a ser incomparable por esas especificaciones técnicas. Y Chernik estaba diciendo ayer, lo leí en una entrevista, que la Play 5 va a tener un precio atractivo de lanzamiento. Pero con
Sí,
este
atractivo y sigo sumando las comillas ahí.
hardware,
Atractivo
chamo, asusta.
cuando vean lo que van a recibir a cambio. Eso es
Okay.
prácticamente lo mismo que dijo Microsoft cuando soltó el Xbox One X, que es barato considerando que estás llevándote casi una consola high-end, y se ha demostrado que el Xbox One X sí da un rendimiento optimizado muy parecido a una consola, a una
A una
PC con
PC.
un i7 y una tarjeta 1070. Entonces, y eso es una PC de $1.000 y que te lo estás llevando por $500, es una ganga. Pero eso no funciona bajo las mecánicas del mercado de consolas, porque para el
La mayoría de
mainstream,
los gamers no
la
saben nada de lo que tú estás
mayoría no
diciendo.
le paran bola a eso, y ellos quieren la consola que cueste accesible de 299 a 399, y tradicionalmente, y eso en las últimas dos generaciones, tú te pasas de 399 y tienes problemas. Problemas para el momentum de arranque de ventas, problemas para alcanzar market share. Si no, que lo diga Sony cuando soltó su $599 con Ken Kutaragi en aquel E3 infame del 2006, que fue el PlayStation 3, que no lo compró nadie, que al año siguiente
Nadie lo compró, sí.
tuvieron que bajarlo de golpe a 399, porque es que ellos también vendieron la consola como algo soñado. Y era soñado
Lo
porque estaban debutando tecnologías nuevas, estaba debutando el Blu-ray,
y
estaba
lo que me
debutando el
lleva a
Cell
otro punto
Processor.
también interesante del Play 5, que al igual que el Play 3, como lo anunciaron en su momento, ese Play 3 que anunciaron en $600 era retrocompatible con el Play 2. Y
Porque
leí.
tenía un Play 2 adentro,
Exacto, y leí que el Play
simbióticamente añadido a la tarjeta lógica del Play 3, había un Play 2
qué
parásito.
locura. Y ahorita tengo entendido, desde los anuncios que leí, que el Play 5 va a ser retrocompatible con el Play 4.
Sí, retrocompatible, pero porque la arquitectura es la misma. Entonces,
Interesante, ya te capto.
El arquitecto,
o sea,
la
no
misma.
es el mismo caso de la Play 3 con la Play 2.
Acuérdate que lo dijimos al principio, oye, me lo dijimos al principio,
sí,
son PCs.
Claro, son.
Entonces las PCs no tienen esos saltos generacionales porque ellas simplemente van evolucionando progresivamente y se van haciendo más poderosas, pero ellas pueden seguir jugando retrocompatible los juegos viejos porque es la misma arquitectura y el PlayStation y la arquitectura que va a tener el PlayStation 5 es la misma AMD que tiene actualmente x86, el PlayStation 4, solo que evolucionada más potente y por eso va a ser nativamente retrocompatible con los juegos de Play 4 sin emulación.
Como,
¿okay?
como otra cosa que te quiero comentar con respecto a esa chance de la Play 3, nada más, la poca gente que compró esa Play 3 en $600, después es una consola que se ha devalorizado muchísimo. Un primo mío, en una venta de garaje en Gainesville, en Gringolandia, uh-huh, consiguió una Play 3 de esas retrocompatible con Play 2 en $60. Ahí te lo dejo. Y se la compró, por supuesto.
Está bien. O sea, pero aquí el hecho es que a Sony le fue muy mal ese precio y a Xbox le fue mal $500 el lanzamiento de la Xbox One y luego le fue mal el Xbox One X, que no puede convencer a la gente de comprarlo masivamente, aunque sea la más poderosa, porque es que el precio no es atractivo, ni siquiera tan avanzado en esta generación de consolas, donde deberían estar más bajos, no es atractivo. Entonces, siempre las personas como tú y como yo compramos la consola, ok, sale el PlayStation 5, suponte que va a costar $500, lo vamos a comprar, pero nosotros somos el segmento del mercado de menos del 15%, el segmento del mercado que es el de más del 60%, que es el que no le para bola a esas cosas de técnica y simplemente quiere buenos juegos a un buen precio, esa gente se pone a esperar. Y el otro segmento de los lambucios que esperan a que la consola pase de slim a menos de 249, que es ya terminando la generación, son los que compran de último. Pero así se divide el mercado. Más del 50% es el mainstream que forma parte del grueso del mercado, que es el motor que impulsa el momentum de las ventas. Ese 50-60% de la mayoría es el que rechaza esos precios por encima de 399. En cambio, tú y yo somos de la minoría,
sí,
hardcore.
Sí. Que nos gustaría que comprar eso, pero yo te lo voy a poner a estas alturas. Yo todavía no tengo el Switch, aunque me lo quiero comprar, y pese a que es accesible por el mercado. Y es precisamente por el precio. Yo me toca esperar.
Pero acuérdate que hay mucha gente, sí, mucha gente que ni siquiera es el grueso del mercado que compra 399, ni tan mucho menos es el early adopter, el hardcore,
sí,
nosotros,
sí,
que compra a precios más altos. Esa es la gente que espera a que la consola ya pase en 3, 4 años o llegue a su ocaso, espera que salga el modelo Slim, esperan que esté todo en remate, que ya la consola ya cueste 249 y compran, aún saliendo la última consola, compran la vieja. Esa es otra minoría.
Esa es otra minoría, sí.
Entonces, tienes,
pero una pregunta,
al menos un 75-80% de gente que no va a hacer, que no se va a sentir atraído por una consola a $500, y Sony puede romper su excelente momentum que llevan con el y ¿cómo que se llama? Su market share, su tasa del mercado.
Su liderazgo del mercado, porque Sony ahorita
lo lidera. Del mercado, porque suponte que Microsoft dice, bueno, nosotros no nos vamos a volver tan ambiciosos, vamos a sacar una consola más
modesta.
Más modesta, ¿verdad? Y sacan un Xbox 2 y no tan ambiciosa, pero la sacan a 399.
Sí, y podrían,
wow,
quitarle su. Pero una pregunta, ¿no crees,
claro,
que existe la posibilidad de
óyeme,
que?
Óyeme. Porque de ese segmento grande no hay fidelidad de marca. Y esos son los que también se podrían pasar a Xbox. Si la Xbox, sin importar que no sea tan poderosa, pero va a costar menos. Ahora, aquí, pero también hay otra cosa que hay que jugar. También recordemos que Microsoft mengua en estudios de calidad, no tiene exclusivos, sufrieron mucho esta generación, no tanto por sus decisiones de salida que discutimos al principio, sino que han fallado tienen un catálogo muy pobre donde no sedujeron el mercado, comparado con los exclusivos de Sony, que prácticamente fueron abrumantes. Entonces, Sony, con buenos juegos, ahí es la única forma donde ellos pudieran decir, vamos a salirnos con la nuestra y vamos a sacar esa consola en $500. Pero bueno, ya la gente sabe que aquí es donde están los juegos.
Yo te pregunto, y era la pregunta que te quería hacer, ¿no crees que existe la posibilidad de que Sony o PlayStation saque,
Subsidie
sí, subsidies,
a pérdida. Sí.
venda la consola a pérdida precisamente porque ellos harían su dinero con los juegos?
Lo tienen que hacer. Lo van a tener que
¿Tú
hacer.
crees que existe entonces la posibilidad de que ese hardware
Apoyado,
monstruoso lo vendan a pérdida en 399?
apoyado en que han tenido 3 últimos años de superávit de ganancias excelentes,
Okay.
que eso sirva de que el éxito y las ventas que han tenido en videojuegos y en consolas y sus juegos exclusivos ha sido tan bueno, eso sirva para ponerle un colchón al costo del Play 5, venderlo a pérdida para mantener el momentum de las ventas y mantener su market share enorme, intacto, porque para cuando salga el PlayStation 5, estoy seguro que, bueno, es más que seguro, el PlayStation 4 ya habrá superado la barrera de las 100 millones de copias. Según el último reporte de la NPD, ya van acercándose a las 95. Y mira, en diciembre ellos siempre venden tradicionalmente 2, 3 millones, así que ellos van a pasar para ya para el 2020 van a estar sobre las 100 millones de unidades vendidas, con un market share que supera el 50%. ¡Wow!
Y eso es,
Entonces,
eso no es
si ellos
nada
quieren
desdeñable.
nada, no, si ellos quieren respetar eso y mantenerlo y mantener el momentum, que lleva momentum de venta que todavía no ha frenado. Mira, vamos a sacar la consola en 399, que las especificaciones técnicas son de ensueño, que la consola cuesta fabricarla de costo más de 500. Sí, pero vamos a asumir eso para mantener el momentum, para mantener el market share. Es retrocompatible. La gente, imagínate, ¿cuánta gente no va a vender el PlayStation 4 usado en $50 corriendo porque sabe que los juegos lo van a correr en el 5 nativo, retrocompatible? Yo lo haría.
Totalmente, totalmente, yo también,
Paso mi
pero...
PlayStation 4 para otro cuarto y pongo el 5 y
Y
total, mis discos van
fácil.
a correr ahí y mis
Y
juegos digitales en mi librería van a
mi
correr
librería
ahí.
está prácticamente toda digital, chamo, yo feliz.
Toda digital, la mía también digital de los últimos 3 años está ahí y va a correr nativo, entonces ¿para qué quiero yo tener la otra? Y si,
Y tiene
ojo,
sentido,
y
tiene
si van
sentido.
a, ojo, ojo, y como lo mostró Cerny, el periodista de Wire, los juegos van a correr en el 5 como si fuesen el Pro, optimizados, van a correr mejor. Y aquí donde venimos a las otras cosas que ya anunció, que anunció Cerny, es que por qué la consola va a costar tanto, es lo que parece ser, porque va a traer disco duro de estado sólido, SSD, y eso es
¡Wow! Eso es
carísimo. Y no solo
carísimo. Sí,
cualquier
sí, sí.
SSD, sino que no va a ser SATA, sino va a ser PCI Express, y según la demostración que le hizo el periodista de Wire, que va a ser más rápido que un disco duro de PCI actual, que va a estar basado en una arquitectura que todavía no ha salido, que es PCI 4.0. Y la demostración puso Spider-Man, aprovechando que lo está jugando, donde un fast travel con el PlayStation 4 Pro se tomó 19 segundos, y con el PlayStation 5 que tenía ahí metido en una caja, el dev kit que tenía escondido, se tardó menos de un segundo.
¡Qué
Entonces,
barbaridad! O sea, es una
el ancho de
20
banda,
veces más rápida que...
claro, el ancho de banda es tan grande porque, para los que no saben, los discos duros de estado sólido son discos que no usan platos mecánicos como los actuales. Sus tiempos de búsqueda son súper más rápidos porque son chips de estado sólido, como lo implica su nombre. Y la arquitectura, los estados sólidos han ido mejorando en velocidad que los actuales van directo. No pasan por un puente como los SATA, sino que van ya directo al bus del sistema, que son los discos de PCI. Y el PlayStation 5 ya está confirmado que va a usar disco duro de estado sólido PCI, y esos son caros,
Carísimo,
no
carísimo,
son económicos. Si tú
carísimo.
quieres ponerle un disco duro de estado sólido PCI Express a tu PC, un disco de 500 GB sale sobre los $150. Y wow, eso para una consola de 399 es el 40% del costo del equipo.
Yo creo, mira, sin querer meter, no hay que ser un profeta para saber que de algún modo, tú lo has dicho, por el superávit que han tenido, van a tener que subsidiarlo para que hacerlo
Lo tienen
atractivo,
que
porque
hacer.
tienen
Es que lo tienen que
demasiado,
hacer.
es que están anunciando demasiado, demasiado poder en las consolas. Dato también interesante que fíjate entonces el poder que están mostrando los juegos de video para precisamente mostrar el futuro. Me explico. en el caso del Play 3 cuando introdujeron el Blu-ray, y ahorita lo que viene con el Play 5 probablemente también sea una puerta a lo que va a ser la computación de ya cuidado y no casi ya la próxima mitad del siglo XXI.
De cualquier forma, como vayan a colocar el estado sólido, suponte que también traen un disco mecánico, eso también aumenta los costos. Un disco mecánico porque el estado sólido va a servir como de caché.
Ok.
Y el mecánico, porque es que mira, los juegos pesan mucho y a un
Sí, sí,
disco de un
sí.
tera no alcanza. Entonces, también vas a poner un estado sólido de un tera o dos teras. ¿Sabes
Demasiado
cuánto va a costar
caro. No, no,
eso?
no, eso es demasiado,
No,
demasiado
no,
caro.
no, 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 no. Entonces, ¿cómo vas a hacer? Ajá, y la gente que va a colocar, ya sabemos que la consola está hecha en una arquitectura que su core system requiere estado sólido para mover el ancho de banda, que requiere ese caudal de data. Eso quiere decir que tú no vas a poder correr juegos desde un disco externo mecánico. Vas a tener que correrlo desde otro estado sólido. Ajá, ¿y cómo vas a poner un estado sólido externo que dé ese mismo ancho de banda? Tiene que ser por Thunderbolt. Y Thunderbolt es carísimo.
No, vale, ya, no, no puede ser.
Entonces, mire,
Claro, te
todas
capto.
las implicaciones
Sea,
no se ve por ningún lado
en
economía.
otras
Sabiendo que
palabras, se ve maravilloso el Play 5, pero se ve incomparable.
claro, sabiendo que va a debutar con chips que no han salido todavía. Y ojo, el chip no va a ser, según Richard Ledbetter de Eurogamer, va a ser un desktop class. O sea, ni siquiera va a ser móvil. Y según las especificaciones que le confirmaron, va a correr a 3,2 GHz. Que es increíble que ahí estamos, no sé, yo en desacuerdo, porque él dice que no va a pasar de 1,6. Yo sí digo porque los cálculos de la cantidad de unidades de cómputo, la velocidad del procesador gráfico y la memoria, que todavía no está especificada cuánta va a tener con su ancho de banda, que debe superar los 500 GB por segundo, tiene que ser más de 3 GHz para que pueda dar los 10 teraflops, que es lo que yo presumo. Esto no está confirmado por nadie. Es lo que yo predigo y presumo que va a tener para que primero corra juegos a 4K 60 frames, y segundo, si pretende dar 8K a upscaling y ray tracing, necesitas más de 10 teraflops. Y te acabo de decir que la tarjeta de
Qué
$1,200
barbaridad.
da 12 teraflops.
Qué barbaridad.
Entonces,
Pero ya.
tiene que dar 10 teraflops. Tiene que dar 10 teraflops porque el Xbox One X, perdón, da 6. Que tú digas que va a dar 8, ya es pobre, porque es apenas un 33% por encima de lo que da el Xbox One. Eso no es un salto generacional. Tienes que dar mínimo 10 teraflops. Y ya confirmó Richard Ledbetter sobre la 3D Mark Database que le pasaron la gente, su gente, pues sus fuentes, que el CPU, el APU, perdón, de AMD, tiene nombre código Gonzalo, así,
Gonzalo,
Gonzalo.
wow.
Le pasaron toda la data técnica, número de serie, todo el prototipo ya listo para producción, o sea, está listo. El Gonzalo está hecho a base de un Zen 2 7 nanómetro de la nueva generación, de la tercera generación de Ryzen, que su base de clock de reloj es de 1,6 GHz, que con los múltiplos necesarios para el bus del sistema lo ponen a correr a 3,2 GHz con turbo boost a 3,8. Tiene de 8 a 12 megabytes de caché L2, que es una memoria inmediata que traen los CPUs para poder siempre tener data para suministrarle y evitar las latencias. Y va a usar memoria GDDR6, que es carísima también. Presumimos que va a tener 16 gigabytes, porque ni el juego más arrecho ni la computadora más grande necesita más de eso actualmente.
¿El Play 4 cuánto tiene?
8
Okay.
GDDR5, pero el PlayStation 4, el bus, para dar 1080p, 60 frames, que de vaina no los da. El PlayStation 4 da 186 GB por segundo de ancho de banda de memoria, que es suficiente, apenas suficiente. El PlayStation 4 Pro es la misma memoria, pero overclocking da 200 y algo de gigabytes por segundo. El Xbox One es da 320 gigabytes por segundo para poder dar 6 teraflops.
Okay.
El PlayStation 4 Pro da 200 y pico de gigabytes por segundo para poder dar 4.2 teraflops. Y el PlayStation 4 da 186 gigabytes por segundo para poder dar 1.85 teraflops. Entonces, si para que des los 10 teraflops, que es lo mínimo que yo consideraría realmente next gen para distanciarse de cualquier cosa que se haya hecho actual, en no solo el PlayStation 4 Pro, sino el Xbox One X, necesitas que la memoria dé 500 gigabytes por segundo, que es más, ni siquiera es el doble de lo que da el Xbox One X, pero ya es lo mínimo requerido. Necesitas que el CPU dé al menos 3 gigabytes por segundo, 3.2 GHz por núcleo. Ya Cerny confirma que es de 8 core, y a Richard Lerber le dijeron que es hyperthreading, que son dos hilos de tareas por núcleo, lo que da un conteo virtual de 16 núcleos. En
Conteo
este
virtual de
caso,
16 núcleos.
conteo virtual, sí, que no funciona como si fuesen 16 núcleos, pero es parecido.
Qué barbaridad.
Pero es mucha, mucha eficiencia que se puede beneficiar los desarrolladores a la hora de sacar el jugo al máximo. Pero un punto muy importante, que esto es crucial, son las unidades de cómputo que traen estos procesadores, que el PlayStation 4 trae, el Xbox One trae 12, el PlayStation 4 trae 18 y el PlayStation 4 Pro trae 36. El mínimo que va a tener este Ryzen Zen 2 de tercera generación es 40.
Okay.
Pero él dice que 40 no sería suficiente para estar a pesar de que el procesador es mucho más eficiente y le sacaría la tarea durísimo al Polaris Jaguar, que es la arquitectura del Pro, del 4 Pro. Él necesitaría por lo menos 48 a 56 unidades de cómputo que a esa velocidad de 3 GHz, con al menos 1.4 gigahertz el GPU, que es el procesador gráfico Navi, ese cálculo y velocidad de RAM GDDR6 a 500 gigabytes por segundo, todo eso combinado da los 10 teraflops.
Okay.
Si es de 40 cómputos, unidades de computadora que va a traer ese procesador, el Gonzalo, entonces la teórica máxima que daría el PlayStation 5 sería 8.9 teraflops. Si usa 56, sería 11 punto y pico, que es casi 12. Pero, siempre y cuando la memoria pase de 500 gigabytes, el ancho de banda, 500 gigabytes por segundo, y siempre y cuando el procesador tenga alrededor de 3 gigahertz por núcleo,
Pero
así, por núcleo crudo, no virtual, no hyperthreading, núcleo crudo. Y las especificaciones que le pasaron del Gonzalo, sí da 3.2 GHz, tiene 12 megabytes de caché, tiene un ancho de banda de memoria de sobre los 500 gigabytes por segundo y tiene de 40 a 56 unidades de cómputo de las total 64 máxima, que es el límite de la arquitectura. Así que vamos bien. Pero todo eso se reduce en mucho, mucho costo para una consola.
muy, muy, muy cara. Pinta maravillosa la Play 5, pero como tú lo has dicho, veremos en qué
Wow,
precio
se
sale. O
soñaba.
sea.
Es que fíjate que está ensoñada, que a Richard Lerber le dijeron hoy, que entre ayer y hoy, que el GPU, que no se sabe mucho, que es Navi, que es la arquitectura Navi, va a correr a 1.8 GHz. Eso es excesivamente soñado, porque mi impresión realista era que iba a correr entre 1.2 y 1.4 GHz, porque el PlayStation 4 va a 900. Y el PlayStation 4 Pro da a 1100.
Échale.
Entonces, yo pensé que iba a dar 1.3, 1.4, da 1.8. A Richard Lerber y a mí me parece que, wow, es
A
demasiado,
mí.
demasiado, ¿cómo se dice?
Sí, Es mucho con demasiado para ponerlo en palabras
Es
sencillas.
demasiado optimista, demasiado
Ok.
optimista, muy
Pero eso no
optimista.
está confirmado.
No, no, sí, no, o sea, las especificaciones técnicas que le dijeron, sí, y la persona es seria, y esa persona es la que le dijo todo lo del Play 4
Okay.
y se la pasó con pruebas técnicas reales, benchmarking, números de serie, es todo, o sea, muy bien
Qué
detallado.
barbaridad.
Y no se
A mí, yo lo que
peló
trato
porque
de
fue real.
imaginarme, Bart, es qué tipo de juegos van a verse allí, porque ya, mira, yo no te miento, es difícil imaginar una calidad gráfica superior a la que estamos viendo hoy en día.
Mira, ya estamos entrando en lo que se llama la ley de retornos, diminishing returns, que por muchos saltos generacionales estamos cada vez recibiendo menos y menos y menos.
Claro, te capto. Sí,
Menos
sí, sí, sí,
retorno.
sí.
Ya, 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 ya dijimos hace rato lo increíble que se ven los juegos de esta generación.
Sí, son
Con la actual,
increíbles.
con consolas que traen tecnología de 6 años
El
atrás.
juego que yo creo que gráficamente más impresionante que he jugado en data relativamente reciente es el último de este, de David
God of
Spade.
War.
No, no God of War. Y aunque no lo creas, hay uno que me pareció que se veía un
Ah, tú
poquito más.
dices Detroit.
Detroit Become Human. Wow, gráficamente ese juego es, bueno, la verdad es que ese estilo de juegos, ¿sabes? Tiene más de película a
Pero
veces
ese
que de
juego,
juego, ¿no?
sí, pero ese juego tiene muchas cosas estáticas.
Sí,
Entonces,
entonces por eso, pero
no es lo mismo
gráficamente,
como God of War, que
yo
God of
lo
War se está
único que me
moviendo la cámara
imagino
todo el tiempo
exactamente
y renderizar
es
eso es
poder
difícil.
jugar algo tipo Detroit Become Human con el dinamismo de God of War. O sea, pero más allá de
Ajá.
eso, no creo que se
Bueno,
pueda
yo,
superar.
si has visto de cerca cómo se va a ver técnicamente The Last of Us
Ah,
2,
sí, claro.
wow, es
Es que
impresionante.
ya
Entonces,
The Last of Us, el de Play 3, prácticamente parecía un juego de Play 4.
pero mira cómo se
Y
ve el
sí,
del Play
el de Play
4,
4 va a
el
ser.
del Play 4 es
Es
impresionante.
impresionante.
Entonces, ya eso es suficiente. Entonces, yo lo que creo es que Sony no se va a afincar. Porque los juegos del Play 5, acuérdate cómo van a ser la mayoría intergeneracionales y van a usar la misma arquitectura de x86. Mira, va a haber un salto, y sí, si dan el ray tracing y todo eso con el engaño y truco y lo que tú quieras, hay gente que no va a ver tanta la diferencia, y hasta nosotros nos está costando admitir que la diferencia no va a ser tan dramática como ha
No,
sido en
te
generaciones
creo, te
anteriores.
creo. Sobre todo por lo
Entonces,
que
Sony va.
trata, perdón, el tiempo que tarda a desarrollar un juego nativo para la nueva consola.
Fíjate cómo Sony lo mercadeó en el PlayStation 4 Pro con el HDR y mucha gente no le paró bola a eso porque eso no es importante, eso no define una gran diferencia en cuanto a lo que tenías antes y lo que viene después. Entonces, yo lo que creo es que Sony va a apostar a otra cosa donde obviamente van a mostrar que los juegos se van a ver espectaculares, sí, no podemos dudar eso, pero el salto generacional gráfico no va a ser tan grande que ellos les va a costar. Entonces, ellos van a vender el 4K y el 8K, esta vez el 4K como nativo, que ya vienen haciéndolo con el PlayStation 4 Pro, y tampoco fue
Sí, no, no,
no, no,
no fue el cambio
no
radical.
fue no fue el, no fue tanto lo que ellos esperaban que iba a encender el mundo en llamas y no lo hizo. Yo creo que ellos se van a enfocar en el mercadeo, y por eso es que Cerny se y si lees la entrevista de nuevo en Wired, te vas a dar cuenta que él le dio mucho énfasis a eso y no habló de lo que hizo fue mencionar ray tracing, pero no se decantó en elogios ni nada, porque él se enfocó fue en el acceso instantáneo a la data del juego por el estado sólido, y ahí es donde yo creo que ellos se van a enfocar
Okay.
en el mercadeo, de que los juegos van a cargar rapidísimo, los
Rapidísimo,
juegos van a tener
claro.
un desempeño y un loading time prácticamente nulo. Entonces, el mercadeo va a ser 4K, 8K, más acceso inmediato de los juegos. Ese va a ser el foco que ellos le van a dar.
Sí, te
Aparte
creo, ya te capto. Eso.
del poquitico del salto gráfico que va a venir, pero no va a ser tan wow.
Sí, te creo que por ahí vienen los tiros. Mira, Bart, a
Entonces,
mí me
¿qué
encanta hablar
opinión tienes tú?
contigo.
Porque
Sí, ya debemos estar cerrando ya.
ya estamos cerrando, pero ¿qué opinión tienes al respecto a todo esto?
Tú
¿Qué sacas?
me has aclarado bastantes dudas de lo que tenía. Ya entiendo un poquito bastante mejor a qué se referían tú y nos con aquello de que esto viene con muchas mejoras y entiendo más tu miedo por el precio, ¿no? Y la discusión de nos. Yo creo, por lo que me estoy llevando de todo esto, es que vamos a jugar los juegos de la Play 4 en la Play 5, como hoy jugamos, por ejemplo, la colección de Mega Man de NES en la Play 4, que eso, la carga es instantánea. Y el juego sencillamente lo vamos a ver a la
Sí.
máxima resolución posible con la que fue diseñado. Eso es lo que me puedo llevar por seguridad. Y por supuesto, tengo la
Por
expectativa
supuesto,
gigante de cuál será el
la
precio de todo
otra,
esto.
todos lo tenemos y es difícil y aquí tenemos que jugar con lo que tú bien soltaste, que es la del subsidio. Y el otro punto de mercadeo que Sony también se va a basar muy fuerte, muy fuerte, acuérdate de mí, es el retrocompatibilidad. Ahí, sin lugar a dudas, ese va a ser el punto fuerte también que ellos van a usar en el mercado. El acceso instantáneo de los juegos por el estado sólido, la retrocompatibilidad y el 4K y 8K.
Ojo.
Pero la parte de los juegos se van a ver casi que tan, espero equivocarme, pero se van a ver casi que tan bien como lo mejor que se pueda en el Play 4.
Y esa parte de la retrocompatibilidad, valga la acotación, ayudó a levantar las ventas de la Xbox S, de la Xbox One, después de toda la cagada que había puesto Don
Sí,
Matrix. Es un detalle
los ayudó un
interesante.
poco.
Entonces tienes razón, es muy probable que por ahí se enfoque.
Entonces, bueno, el que quiera conocer más sobre el tema, yo les recomiendo que entren en Realtek, busquen el artículo, el enlace a la noticia donde Mark Cerny habla del PlayStation 5 para que vayan a la fuente directa, que es el artículo de Wired, donde tienen la exclusiva completa, para que vean y lean a detalle cuáles fueron
Las declaraciones de...
las declaraciones y si se quieren profundizar más en la parte técnica y les interesa, vayan a Eurogamer, a la parte de Digital Foundry y vean el artículo de Richard Ledbetter sobre las otras, lo que sus insiders le entregaron, que es exactamente lo que le pasó cuando el Play 4 y se cumplió al pie de la letra todo punto por punto y le están repitiendo la receta igual y él está tan confiado que dice que esto va a ser así. Él puso hasta sus tablas, donde, con sus cálculos que coinciden con los míos, donde a 40 unidades de cómputo, más esta velocidad de CPU, más esta velocidad de GPU, más la velocidad de memoria, va a dar tantos teraflops y así él saca sus predicciones que coinciden con las mías y desgraciadamente no coinciden con las más pesimistas de nosotros. Pero bueno, ojalá esté para la semana que viene y hacemos un review tal. Pero mira, por un lado pinta el PlayStation 5 muy bien porque se están saliendo del molde para ir, en vez de usar hardware atrasado para bajar costos, están usando hardware adelantado. Están empujando de verdad la barra del performance y del gaming en cuanto a la parte técnica de una forma nunca antes vista. Las especificaciones son soñadas para los que nos fascina esta parte de hardware, pero por el otro lado está el miedo del alto costo, que esperemos que ellos lo asuman con subsidio, porque si no, ya hay una experiencia negativa con el Play 3, con el Xbox One, donde romper el precio ideal de mercado va en detrimento de ventas y posible éxito de la consola. Así que
Y la otra cosa es que creo
vamos
que
a...
podemos adelantar de acá, Bart, por lo que tú me dices y me llevo de este análisis, no hay que ser un genio para predecir que el Play 4 va a bajar muchísimo de precio cuando salga el Play 5, precisamente por lo de la
Ah, bueno.
retrocompatibilidad.
Claro, por supuesto. Van a sacar un tercer Slim, un segundo Slim, perdón, como hicieron con el Play 3. Lo bajarán a 1,99 o quizás menos. Seguirá vendiendo por un tiempo si el ritmo de ventas se mantiene. Y quizás el Play 4 alcance las 140 millones de copias, que lo dudo, del Play 2. Pero bueno, eso es lo que viene. Es bastante interesante. Estoy muy complacido con las especificaciones técnicas oficialmente de lo que dijo Mark Cerny. Tengo mis dudas, tengo mis miedos, pero es muy emocionante y de verdad creo que vamos a tener una excelente consola.
Yo
Sobre
estoy muy emocionado yo también, Enrique.
servicios, no se sabe nada, pero ya se sabe que la generación que viene para Sony va a ser muy tradicional y parecida a esta. Innovarán con algunas otras cosas. Ellos saben que están cómodos con la fórmula de actual, la van a mantener. Así que quedará a ver cómo hace el movimiento de Microsoft respecto a esto. Irán a competir en hardware como trataron de hacerlo con el Xbox One y no les funcionó, porque el Xbox One X no tomó al mundo por su poderío como ellos esperaban. ¿Será que se van a ir por algo más modesto para poder competir en costo y salir más adelantado, sabiendo que el hardware del Play 5 ni siquiera ha salido? ¿Será que van a enfocarse de fuerte como ya lo adelantó Phil Spencer, que se van a enfocar en el streaming, donde la nube se encargará de todo el poderío? Eso quedará por ver y es interesante, y eso quisiera, y eso podría ser un tema para otro podcast.
Será un tema para otro podcast porque algo me dice que no es la última vez que vamos a hablar de la Play 5. Como siempre, Bart, es un placer hablar contigo y aprender todo lo que aprendo cada vez que converso contigo sobre lo que no sé. Y también, ¿sabes? Y hablar
Esperemos que para el
también de
próximo
mi
estén
propia
los
experiencia. Sí,
demás.
esperemos, esperemos. Y nada, bueno, yo por el, pues creo que nos toca ya despedirnos y darle las gracias a quienes nos han acompañado en este ya tercer podcast oficial de Ruraltex. Piu, piu, piu.
Bueno, también de mi parte, gracias por habernos escuchado hasta ahorita. Lamentamos si los ladillamos y los fastidiamos con toda la parte técnica, pero bueno,
Para nada,
a
había que
nosotros nos
hablar de eso,
apasiona
chicos.
esto. Pero haberles abierto un poco más el panorama de lo que implica todo esto. Y bueno, en lo que haya más información, la discutiremos aquí. Así que bueno, esto fue todo para nuestro tercer podcast, Piu Piu Piu. Será para la semana que viene. Esperamos contar con los otros dos mequetrefes. Así que por mi parte, me despido. Pásenla bien, sigan jugando y Gamer for Life.
Gamer for Life, hasta la próxima. Les ha hablado
Hasta la
Pablo
próxima.
Sánchez Noguera y de aquel lado Bartolomeo.